Buenas, mi gente. Bienvenido otra vez a Café Comics Anime Film Entertainment con otro videíto y discusión. Conmigo hoy se encuentra Alejandro de Cinemas Podcast, que nos viene a ayudar, como siempre, a esta gran discusión de esta película de Planet of the Apes. Así que, Alejandro, ¿cómo estás? Primero que nada,
todo bien.
Que vamos a estar hablando de Planet of the Apes. Hay tres temas que quiero hablar. Sería primero, ¿verdad?, las voces, los actores que interpretaron, las voces cómo quedaron. Luego el tema principal, la relación entre May y Noah, o el tema de la, ¿verdad?, del main course, como decimos. Y por último, si tendrá futuro esta franquicia o esta nueva, diría, esta nueva saga. No sé. No voy a decir mucho, no quiero spoilear más que cuando empecemos. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué por encimita que tú pensaste de esto?
Creo que la película está bien hecha. Está ok. Siento que no está como al nivel de las que estaba Matt Reeves, especialmente con lo que fue Dawn. Dawn era bien durísima. War se bajó un poquito en calidad, pero Dawn está excelentísima esa película. Okay. Esta película está fine. Está como en el medio en todo esto. Tiene un buen setup. Tiene un protagonista que es compelling. En Noah, como que te importa el personaje. El world building está súper interesante con esto de cómo están lidiando estos simios en un mundo después de Caesar, ¿verdad? Cómo ellos están lidiando, cómo es la tribu, cómo ha evolucionado todo esto.
Yes,
está interesante. Mm-hmm. Está interesante cómo se desarrolla y se desenlaza la historia, porque coge la plantilla clásica del Hero's Journey, literalmente pasan cosas que literalmente ves hasta en Star Wars, que es muy funny. Pero una vez como que empieza la trama y está hablando de la tesis de, por ejemplo, ¿qué haría Caesar en estos momentos? ¿Qué hubiera hecho Caesar si estuviera vivo? Y eso es como todo el mundo sigue una filosofía de Caesar y a veces invierten o cogen lo que le da la gana de la filosofía de Caesar y la aplican a lo que están haciendo. Básicamente dañando el nombre de Caesar. Y eso está súper interesante como concepto. Lo único malo es que como para el tercer acto parece que pichan esa idea porque se acuerdan que tienen que hacer una pelea grande y una pelea épica.
Yes,
y
de pronto
hay un Fallout Vault que sale en el tercer acto, que el villano dice, yo necesito que entrar ese vault. Y es como que, bueno, espérate, pero salió casi 2 horas en este viaje súper tranquilo, donde está Noah lidiando con May y con estos simios malos y qué sé yo, que de pronto cuando llega al Kingdom es que quieren romper un vault porque quieren entrar a buscar unos supuestos tesoros que guardaron los humanos por la cuestión de la pandemia, cuando pasó la pandemia en la película.
Y hay muchos subtemas dentro de esa película.
Sí, que se quedan en nada, realmente se quedan en nada. Entonces, si no es por los últimos 5 minutos que como que agarra todo eso y como que te da un poquito de conclusión y cierta satisfacción hasta cierto punto, como que la película se hubiera perdido para el tercer acto, porque el tercer acto es la parte más débil de todo esto. Pero, sí. ¿Tú pensaste?
Bueno, voy contigo. En el primer acto fue muy largo para mí, explicándonos todo. A pesar de que hubo un poquito de acción, ¿verdad? Porque tienes que, como tú dijiste, el Hero's Journey, tienes que llevar al protagonista a esta nueva aventura, salir de su comfort zone, como decimos nosotros, para hacer lo que tiene que hacer, hacer el, ¿verdad?,
el héroe de la historia.
El héroe. So, tiene que, ¿verdad?, salir de esa zona de confort. Y cuando vemos, pues entonces llegamos a la parte del confrontamiento, de que se topa con que, oh, no se llaman así, son humanos. Tengo que entonces lidiar con esta situación, enfrentarme a esto y vamos ahora a trabajar.
Es un mentor también que los ayuda, que es la parte, mejores partes con ese personaje también.
Pues vamos ahora con eso, porque entonces después de que, ¿verdad?, hablamos ahora de los voice actors, de los actores de voz, creo que ese segundo acto, creo que fue lo mejor. Porque Raka se llama. Sí. El otro orangután me encantó porque le da un toque de comedia, más humanismo, el conocimiento que tiene de César, y también nos presenta como que esta unión, porque él tenía o su pareja o no sé, porque no, al principio nos pone como que este funeral y yo pensaba que era César. Entonces después le dice, él era mi familia.
Sí.
Yo me perdí, yo ¿Será César? So, I don't know.
No, no es César, definitivamente no, porque igual está pasando generaciones después de César.
Sí, muchas generaciones.
Era alguien que era una tribu, para mí que eran
era una tribu para él.
Eran dos
historias. Los que estaban dentro, exacto, sí, de los que estaban cuidando a los humanos, ese santuario.
Sí, exacto.
Obviamente nos fuimos fuera, pero.
Sí, pero es para eso. Es
para, pero vamos ahora.
Sí.
Luego de ahí llegamos a la parte de la, vamos a decir, la costa o la playa, y es cuando nos presentan todo esto. Botes o portaaviones o bunker, que me trajo un poquito de vuelta a lo que era las películas de los 60, si era, si no me acuerdo, de Charlton Heston, que es que sí, se encuentra con el, la Estatua, sí, de la Libertad. Exacto. Pues ese es el shout out, yo creo, único que nos presentan, y que los persiguen en las malezas, uh-huh, ellos en caballo. Si hay en fuera la película, los visuales, no me puedo quejar. Sí, pero sí, vamos con las voces y los actores.
Claro.
Tenemos por aquí a Freya Allan, que todo el mundo la conoce como Ciri en, uh-huh, Witcher.
Yep.
Me gustó cómo hizo su trabajo, a pesar de que para mí me cayó como bomba, porque, ¿verdad? Hay que comprenderla, y entramos eso ahorita más adelante. Próximo season, me gustó Kevin Durant, su voz, cómo lo interpretó. Me gustó. Good day.
Sí, sí.
Me gustó. Las demás, William H. Macy me sacó por el techo, porque creo que hizo el mismo papel de Shameless, lo único que en el planeta los simios, sigue siendo el mismo papel. Auntie Noah se la comió. Sí. De ahí en fuera, los demás son papeles secundarios.
El que hizo de Raka también lo hizo.
Peter Macon, que también, mira la casualidad, sale en Shameless. Uh-huh. Él también hizo un tremendo papel, y fue el papel que yo creo que más me gustó dentro de todos los simios, uh-huh, aparte de Noah y obviamente de Próximos. Claro. Pero fueron los más que me llamaron la atención. Él fue el más que me gustó. So, ¿Qué te parecieron las voces de estos actores comparados con la de Andy Serkis y la de la trilogía pasada?
Yo creo que obviamente no podemos comparar, está complicado comparar con las de Andy Serkis y esa, porque me la estaban bien, otro nivel. Pero aquí está, sigue el mismo nivel de calidad, vamos a decirlo así, como que no hay un bajo de calidad, no hay nada que no sea memorable. Estos personajes son bien distintivos, like, tú puedes a simple vista reconocer quién es quién, que me gustó eso. Obviamente lo que es Noah tiene como que siempre esta cara de tristeza, parecía como medio sad boy, uh-huh, pero a veces como que tenía un poquito de dimensión también en su gama de emociones. Raka obviamente es como que el highlight, porque es el personaje side character, que es como el mentor, pero es como que el mentor gracioso, le da un poquito de levity a la historia completa. El personaje de Mei es el único que yo diría como que es frustrante, pero quizás no es por ella, es que simplemente hay tanta ambigüedad con su personaje, y la película hace lo más que pueda por no decirte quién es ella, o cuáles son sus motivaciones, o cuáles son sus intenciones, que frustra, porque ya de pronto ella parece que ella es Black Widow en una escena, de pronto ella está haciendo unas cosas que usted queda como que, pero ¿cómo? O sea, ella supone que, o sea,
bien ambiguo el papel de ella al principio.
Y entiendo que, basado en lo que tú ves al final, es bien adrede lo que está pasando, pero realmente me arruina un poquito lo interesante que puede tener ella, porque a los últimos 5 minutos, cuando entiende finalmente lo que ella se está tratando, que ella está teniendo ese conflicto que estaba teniendo también Noah, y que realmente muchos personajes en la película están teniendo, ella también tiene ese conflicto, pero ese conflicto se ve en los últimos 5 minutos, cuando hubiera sido más interesante, gracias, explorar ese conflicto a través de toda la película,
de toda la película.
Ese por Proximus es un cool como villano, pero realmente es un villano que es un cero a la izquierda comparado con lo que May podría ser, o con lo que May está aparentemente tratando de ser, lo cual es más interesante.
Gracias.
Sí.
Gracias.
No sé.
Pues nada, vamos a, ya que hablamos de los actores de voz, vamos a esa relación que tú me estás diciendo. Sí. El tema principal, que es la relación entre May y Noah. Porque, ¿verdad? Fuera de cámara estaba diciendo, salimos de X-Men 97, uh-huh, y perdone mi gente que estoy comparando esto así, pero es que tenemos dos facciones. Tenemos los humanos y los, ¿verdad? Voy a decir los simios. Uh-huh. En este caso, si te pones a ver, serían los mutantes contra los humanos. Pero en esta se ve bien obvio que el simio, o Noah, pues está tratando de ayudar a su gente, claro, a su tribu, uh-huh, a su aldea.
Claro.
Porque son los que ellos cuidan halcones. Uh-huh. Y de ahora en adelante, déjame ponerlo. Ahora sí que me voy, y lo voy a poner desde ahora. Si quieres darle stop aquí y a que no va a haber spoiler de ahora en adelante, sorry, ya se acabó la parte de no spoiler, pero ahora sí va a haber spoiler,
así que, spoilers, así que para que sepa, está cool. Si te gusta la franquicia, vete a verla cómodamente, honestamente.
Pero ahora adelante vamos a ver con spoiler. Me gusta que este nos presenten entonces que Noah tiene que salir de ese comfort zone, matan al papá, se llevan a toda su familia, a toda su aldea, tiene que salir de ahí, y él tiene miedo a lo que son los ecos, y los ecos en ese mundo que él conoce son los humanos.
Sí.
Se encuentra con Rakan de camino, Rakan le va enseñando poco a poco que son humanos, que él nunca había salido de allí, empieza, mira, pues yo te voy a enseñar, y Rakan también sale de su comfort zone.
Exacto, porque él se había encerrado todo ese tiempo, porque
él lleva encerrado
todo ese tiempo. Él tenía esa idea que era el otro simio, y se murió, eso estaba solo ahí, básicamente.
Mi pregunta es, y lo que quiero es que tú me ayudes en una cosa. ¿Cómo ella sabía que él lo iba a ayudar?
¿Cómo ella lo sabía?
Sí.
Por fe de Dios, yo no sé. No es porque algo que en la película...
Ella fue a buscar pescado, a comer.
Sí, esto es una cosa que el guión está forzando. Esta situación porque la está forzando. Yo no sé por qué ella depensó entre todos los simios que están en esta película, porque Noah es el que lo va a tratar bien a ella, a lo último. Like, ¿cómo tú vas a saber eso? Tú no puedes percibir eso, eso no tiene sentido. Y entonces ya está redondeando esa tribu y realmente no se entiende el por qué tampoco está pasando esto. Y otra también, si vamos a entrar ya ahora con spoilers sí, y eso, sí. El detalle de que Noah... se va a buscar el huevito porque no, la May se lo rompe, so él tiene que buscar un huevito nuevo y de pronto por culpa de él, ellos consiguen el caballo de él y el caballo es lo que hace que los simios malos vayan a la tribu y destruyan la tribu entera, me resulta estúpido y se siente medio de Lion King cuando Scar culpa a Simba de la muerte de su padre cuando realmente no fue culpa de Simba. Simba piensa que fue culpable por la cuestión de que él pegó un grito.
Oye, ahora que te lo dicen, ¿verdad,
Sí, porque ponte a pensar, si la muchacha está dando vueltas por esa área, esos simios le van a encontrar sí o sí. Segundo, ellos, la tribu de Noah, envió al tipo a matar o a sacar los ecos que estaban por ahí. Significa que él tiene un caballo. ¿Dónde estaba el caballo del tipo? Iba a pasar sí o sí. Si no era por Noah, el tipo este iba a ser el culpable de que todo el mundo iba a ir a donde la tribu a matarlo.
Y es tan sencillo, él está a caballo, estoy diciendo el simio.
Sí, sí.
Ella caminó todo ese sitio para llegar a
ese otro revolú.
O sea,
¿cómo? Bro, ¿cómo? ¿Tiene un carro? Eso es. Me dijo ese otro misterio de May, que tiene un carro.
Pero nada, mi gente, perdone, pero es que
eso no. Con incongruencia en el guión, que cuando tú empiezas a analizar la verdad, tú dices como que, pero eran cosas tan estúpidamente fáciles que podías arreglar. No tenías que sobrecomplicar un poco para montar la situación en que Noah tiene que salir de zona de confort.
Esa otra, ella estaba descalza. O sea, que ya tendría que ya los pies curados, porque ya caminó a la Sacramento. Obviamente.
Sabe hablar, sabe de tecnología. Spoilers, ella sabe toda la tecnología del mundo. Ella sabe un montón de cosas que estos simios no saben. So, cuando la hablaba en inglés, ella sabía lo que estaban diciendo completamente.
Sí, da la casualidad que ella sabía dónde estaban los demás, dónde se llevaron a la familia de él. So, ella tuvo que haber llegado hasta donde estaba en las costas.
O ya sabía de este revolú porque sabe dónde están ellos. Exacto, como quiera tienen que saber dónde estaba. Porque...
Tenía que saber. Porque si ella tenía conocimiento. Bueno, vamos ahora ya. Vamos entonces al... No, hay que todavía. Vamos todavía al segundo acto porque Rakan y ella, me gusta la relación, ¿verdad? Porque Rakan se sorprende. Sí. Se sorprende mucho y quiere aprender un poquito de ella. Mira, tienes otra familia... Y esa es la parte que a mí me molesta un poco, porque ella es tan inteligente que los utiliza. Esa es la palabra.
Sí, es verdad.
Dice, ¿tú tienes otra familia? Ah, no, mi madre fue también cogida o fue raptada por otro. Y él, pues entonces le da pena. Digo yo la palabra pena, pues entonces ellos se, como que, ok.
Ella manipula la situación, lo cual de nuevo lo hace un personaje interesante porque ella tiene como Noah quiere salvar su tribu, ella quiere salvar su tribu y eso es justificado y eso hace un villano compelling. los villanos más compelling son siempre los villanos que tienen motivaciones que tú como audiencia puedes empatizar. Lo mismo le pasa a Thanos. Thanos dice, mira, yo tengo que volar la mitad de la humanidad porque yo aprendí por esto y lo otro que tengo que hacer porque esto.
Me pasó a mí,
yo tengo que aprender y yo aprendí de esto y yo tengo que hacerlo. No estoy haciendo esto por crueldad. Yo, en mis motivaciones, tiene sentido lo que estoy tratando de hacer.
Mis líderes no tuvieron las agallas de salvarlo porque no tomaron las decisiones correctas. Yo voy a tomar las decisiones por correctas.
Pues mira, haz lo mismo con May. Hazla una villana donde sus motivaciones son media complicadas y a la hora de la verdad traiciona, pero no es por maldad, es porque ella quiere también ayudar a su tribu. Ella no confía porque ya toda su tribu se murió por simios. ¿Qué ella va a pensar? Que estos dos simios son anything different. Ella puede pensar que son iguales, o si no, son herramientas para llegar a mi destino, que es conseguir la cosa que consigue al final, es un tarjeta satélite para ayudar a su humano
a comunicarse con los demás humanos,
para entonces todos ellos coordinar y poder retomar el Kingdom of the Planet of the Apes. Que era muy interesante. Pero
Me gustó todo eso y me gustó también muchos throwbacks a Caesar.
Sí.
Raka, como estaba teniendo el collar, que es la ventanita donde él se crió de la casa. Uh-huh. Me gustó que todavía ellos tienen la mentalidad, después de cuántos, yo no sé cuántas generaciones, ellos hacen así.
Sí.
Es decir, los simios juntos siguen fuertes. Sí, together strong, lo que siempre decía Caesar, y que un mono no mata a otro mono, o un simio no mata a otro simio. Uh-huh. Son dos leyes que ellos no pueden cambiar nunca.
Sí.
Eso me gustó.
Interesante porque aprendió eso, pero no aprendió otras cosas, que era como que los humanos y los simios deberían convivir juntos. Esa era para mí parte de la filosofía de Caesar. Y es interesante porque esto te enseña algo clásico que pasa en la historia humana. Y esto es un quote bien, bien, bien clásico, es... When you don't know your history, you're doomed to repeat it. Si tú no sabes tu historia, vas a volver a cometer el mismo error, los mismos errores que tú has cometido. Y me gusta que tú veas con esos temas, pero ¿qué pasa? Esos temas, loco, a la vez que llegan al reino, se pierden todos estos temas y toda esta profundidad y toda esta filosofía.
Fuiste bien filosófico.
No, pero si es que es frustrante porque yo estaba, quiero que tú sepas, los primeros dos actos yo estaba pompeado. A mí me importó el pacing, yo estaba como, qué cool, me gusta que tú estás tomando su tiempo en hacer el world building y toda la porquería. Cuando se va caminando y Raka está diciéndole, mira, ¿no? Que si son de esta manera y esto y otro, y como que wow, qué fascinante, qué va a pasar cuando lleguen al reino, tienen que abrir un búnker porque tienen que buscar pistolas, qué aburrido, mano.
Me gustó esta relación aquí de ellos dos, es la última relación que yo creo que ellos se ven que en sí se llevan bien,
sí, se entienden,
y es cuando él le está enseñando a ella, mira, el telescopio, el telescopio, y ella mira, él dice, mira, ella comprende,
sí,
ella comprende. Igual que yo, ¿cómo es esto posible?
Sí, porque a mí decía, por el ojo. Exacto,
por el ojo.
Sí.
Me encantó eso. Creo que cuando ella les empieza a hablar un poquito más fuerte y les empieza a hablar como que mandando, ahí fue que yo dije, esta no es la misma May. Y son en tercer acto. Ahí fue que cambió todo cuando consiguió al traidor de William H. Macy, o mejor dicho, ¿cómo se llamaba el muchacho este? Yo te digo ahora. Sí, él hizo... no me sale el nombre. Pero él, debido a él... ¿Qué me sale ahora? Debido a él, es que es el Proximus Caesar... conoce la historia de Roma.
Exactamente, por él. Es fascinante.
Exacto, se quedó fascinado. Entonces utiliza a los demás simios para su poder. Vamos a abrir esta bóveda porque ahí hay algo que yo quiero que me va a ayudar a tener más poder. Y esto es un reino de todos nosotros. Ya no hay casi un reino.
Pero lo está usando como esclavo, que también pasaba en Roma. Y como que, bro, that's interesting. Hasta ellos estaban como que, ok, eso está súper interesante. Pero de nuevo, toda la bobería de la bóveda, lo que a mí como que, sí entiendo que necesitas tener como que un conflicto más físico, porque ya todo era más teórico lo que estaba pasando en la película. Pero no sé. Y again, lo de William H. Macy está interesante por eso, como que él es el como si fuera el Samuel L. Jackson de Django Unchained, ¿me entiendes? Como que este sirviente que estaba ayudando al maestro, a la bobería.
Exacto.
Le beneficia, ¿me entiendes? Le beneficia. Súper interesante. Pero es eso, como que entonces, lo de Proximus Caesar Está interesante esto porque, él, como tú decías, sigue los mandatos de Caesar de una forma bastante twister y extraña y perversa, pero no iba más allá de eso.
Sí, pero él también tenía su comfort zone. Él dice, yo estoy viviendo aquí cómodo.
Cómodo, claro, porque
estoy... ¿Cómo esta me va a dañar esto? No, sí. yo lo que hago, le hago cuentos, él se los va a comer. Uh-huh. Y yo sigo aquí viviendo como un rey, como de gratis, no tengo que trabajar.
Claro.
Trabajan para mí.
Pero ¿qué pasa? Hay algo interesante con él porque uh-huh. él sí detesta a los humanos y él sabe que no puedes confiar en ellos. ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué es lo que le motivó a él a aprender esta lección de que yo no puedo confiar en humanos? Eso es lo que nos faltaba de él para entonces hacer
próximo
un villano compelling.
Hay muchas cosas que, ¿verdad? Por ejemplo, este gorila.
Sí.
Me trajo un acuerdo al otro, exacto. Bow your heads. Sí, siempre exacto. dice eso. Sí, y este sí. repitió la misma fórmula. Un gorila, que es el general de él, solamente le hace caso. Y me gustó que al final, lo malo que es que así siempre, en los últimos 5 o 10 minutos, es que están las peleas clásicas: la del gorila y la de Proximus, una detrás de la otra. O sea, hombre, no le dieron ni break ni
no.
O sea, no pudo pelear uno. En el segundo acto, sí. todos fueron al final, el tercer acto, corrido. Ese hombre ya de... ¿En serio?
Esa pelea de Proximus me hizo pensar dos cosas. Primero, es una estupidez. Y segundo, la escena era literalmente un rip-off de Wakanda Forever. Digo, Wakanda Forever, no, de Wakanda normal. Lo cual es la misma pelea. La misma yeah. pelea. Era el risco y tenía a Proximus
como si fuera un Killmonger. No, sí.
Bro, es que era la misma pelea. Hicieron la misma plantilla de la pelea.
Did not yield yet.
Ajá, loco, es exactamente lo mismo.
Y cuando se levanta.
Bro, yo quedé, pero ¿por qué estamos haciendo Wakanda aquí?
No, y gente, perdonen. Es que ya,
mira, yo me puse a ponder cuando pasó esa pelea, sobre el tercer acto, después que básicamente los simios de la tribu de Noah ganan, van todo a un risco. Entonces en el risco, Noah está como que cogiendo un break, o que ok, gané. Y de pronto, by the way, de la nada, sale Proximus entre toda la multitud de simios y le da un taco a él. Y yo como que, wow, espérate, pero este tipo no se murió, está aquí vivo para pelear. Y yo me puse a pensar, obviamente tienen que pelear, no hay break. Pero es como que una estúpida pelea, primero una estúpida pelea, y segundo, hubiera sido más interesante que hubiera muerto. Pero... ¿Sabes por qué hubiera sido más interesante? Porque si se hubiera muerto en el camino, o si hubiera tenido un momento donde quizá iba a atrapar a Noah, pero se está ahogando, y le dice, le dije, antes que se muere, ¿tú te imaginas que hubiera pasado como que él está aguantándose, y Noah quiere quizás ayudarlo y no puede? Y ese próximo le dice, te dije que no confiara en los humanos, ¡fuá! Y se cae. Y se hundía bajo el agua.
Eso estuviera mejor.
Loco, eso hubiera quedado mejor. Porque
eso hubiera quedado mejor.
Si entra con May de nuevo, dice, yo no voy a confiar en ti contra él. Tenía la
no, vamos ahora. Pero hay un tema que tampoco sí. se nos olvidó. Pero lo voy a decir, que la tribu de él, uh-huh. o la tribu de Noah, el papá siempre tenía este halcón, porque ellos son cuidadores o utilizan como herramienta a los halcones para cazar, porque ellos viven en montañas o sitios en bosques lejos, sí. y los halcones los utilizan para caza. Uh-huh. Y ellos crían esos halcones.
Sí.
Águilas, ¿son halcones o águilas? Águilas.
Yo le dije ambas, halcones y águilas. Le he dicho ambas.
Y me encanta porque ese halcón en particular era el del papá, que es el líder de los halcones, y como él era el líder, pues eso simboliza que él es el rey de la tribu.
Correcto.
Me encantó porque llevaba todo este trayecto tratando de hacer un canto para que ellos, el águila lo aceptara. Y como no tenía la persona, hasta el último, como tú dijiste, espera lo último para hacer el canto. Ya eso era predecible.
Sí, eso era obvio.
Que ahora canta y los halcones lo ayudan a... Efectivamente. Y eso a mí me sacó por el techo.
Era
pues se lo dije a que estaba conmigo al lado, yo creo que era Abel.
Sí.
Dije, esto es predecible. Esto sí. es, chacho. Pero nada, la película quedó buena.
Sí, de nuevo, es algo que es predecible. Es una plantilla que te hemos visto anteriormente, pero hay sus momentos donde tú dices como que ¿sabes qué? Hay algo interesante aquí, con sí. la cuestión del tema, de la pérdida de la historia, de lo que haría Caesar, de lo que tú dices, la relación entre simios y humanos y cómo eso se ha corrompido, y cómo se va a corromper, porque ahora vamos a entrar a lo que tú dijiste, lo que sería la
secuela. Uh-huh. Vamos entonces, a mí lo que, vuelvo y te repito, a mí lo que me sacó por el techo es eso. Uh-huh. Te pregunto, ¿tú crees que esto tendrá futuro?
Pues mira, tú diciendo eso, y yo estaba, ¿te acuerdas que ayer yo estaba diciendo, nah, esa película no va a ser chavo, bla, bla, bla? Pues mira esto, Yo leí en Variety, dice aquí, el box office, Kingdom of the Planet of the Apes aims, como que está estimando que va a tener 50 millones plus en el opening weekend en lo doméstico. Internacionalmente ellos están presumiendo que van a ser 80 a 90 millones internacionalmente. Ellos presumen que van a ser de 130 a 150 millones, de acuerdo a ellos. Hay que ver cómo esto está pasando, porque yo no sé cómo están sacando esas proyecciones tan altas. Maybe son pre-sales, porque a veces son los pre-sales, ¿verdad? Están saliendo, la película sale, hoy estamos grabando miércoles, la película hubo un preestreno miércoles, y están aprovechando porque es la única película grande esta semana. So, puede ser que se acaparre el box office y lleguen a los 50 millones domésticos. Me sorprendería, porque siento que es una franquicia que, aunque hay muchos fanáticos de ella, dejándome llevar de la última entrega, que fue War no hizo ni siquiera 500 millones. So, yo no sé cómo esta película puede hacer tanto dinero tampoco. So, yo creo que si la película hace 500, 600 millones, va a tener un futuro. Porque la película costó 160 millones. Y considerando el marketing se le añade que casi el doble del precio que estaba diciendo, vamos a decir casi 300, 350 millones.
Se puede poner. Me gusta porque te fuiste por el dinero.
Sí.
Te fuiste por el dinero y es verdad, muchos de los marketing se van por ahí. Pero yo diría que tendré no y sí.
Okay.
No, porque la trama murió ahí con ella. Me explico. Okay. Él dice, yo hago lo que sea por sobrevivir. Y ella tenía un... Sorry, mi gente, yo dije que es spoiler. Ella tenía un arma cuando fue a visitarlo.
Sí.
Porque ella volvió para atrás y ya tú hiciste tu cometido. O sea,
porque
que
ella no sabía cómo el tipo iba a reaccionar. Y yo creo que eso es lo que le preocupaba a ella. Porque acuérdate, ella sigue desconfiando a pesar de todo lo que pasó.
Sí, ella se lo dijo. Sí. ¿Qué tú harías? Porque yo haría lo que yo sea por mí. Pues ella le pide disculpas. Es más, cuando explota la bomba. Uh-huh. Esa parte a mí me gustó. So, sí, sí. Pero...
Que no más, un personaje interesante en ella. Porque es sí. Como que a pesar de todo lo que no hizo, tú sigues desconfiando. Eso
está. Pero ya vemos las facciones, porque ella sabe que el grupo más grande es el de él, porque ya sí. El de la playa murió. Uh-huh. El grupo más grande, o sea que ella va a estar pendiente a que, mira, si atacan son los de este, ya sé dónde. Y lo mismo acá. Uh-huh. Bueno, él no sabe porque es un búnker.
Sí.
No sabe qué búnker ellas están, pero puede ser que ellos se encuentren otra vez. Y ese es el tema que yo creo que puede pasar.
Yo para mí que la secuela, si la hacen, sería entre ella y él.
Ellos dos.
Ese es el conflicto. Y es como... La resolución de esta saga nueva sería cómo ellos encuentran un happy medium, cómo conviven, porque ahora mismo los humanos claramente lo que vienen a hacer es retomar el planeta.
Y por último, ¿verdad? Para ir cerrando, quiero alargar esto. Me gustó que no utilizaron, a pesar que hablaron de César, no utilizaron de que es un descendiente de César y yo soy el rey.
Gracias bueno, a Dios, loco.
Ellos no sabían, que era César. Uh-huh. Ellos vivían tan alejados de la civilización, o vamos a decir, de los que, ¿verdad? De los que son usan más raciocinio de los otros simios, que ellos, mira, le decían Echo. Y entonces, pues empezó a saber un poquito más. Pero me gustó eso, que no tiene que ver nada con César ni con ese mundo. So, ahora vemos que ya los humanos están tratando de volver, ya son inmunes a los monos. Uh-huh. Ahora mi pregunta es como tú dices, ¿vivirán entre sí, convivirán, o va a haber esa guerra más adelante?
Eso es lo que presumo yo, que habría una segunda, sería como que este conflicto, o estaría el building up para el conflicto. Entonces la tercera sería, ¿cuál es el resultado de este conflicto? ¿Los humanos ganarán?
Él probó lo que es, porque él llevó a su zona, uh-huh, a su pareja, a ver el telescopio, so que él va a estar indagando, buscando, y se encuentra alma. Y se encuentra otras cosas. O sea, vamos a ver que se van a estar armando. Ya él sabe arreglar ya las baterías esas.
Sí,
son cosas que yo creo que él puede adelantar y se puede armar. Exacto. Contra los humanos.
Y como terminó en la ciudad, porque al final de la película él termina cerca de la ciudad, si no me equivoco. Está empezando a dar vueltas por la ciudad.
Yo creo que él dice, pues si en la ciudad, yo encontré esto aquí, en la ciudad debe haber más
otras cosas. Exactamente. Yep.
Así que, ¿algo más que tú quieras añadir?
Que está interesante. Yo pensé realmente, yo no esperaba tener mucha expectativa de esta película. A mí me gustó mucho lo que Matt Reeves hizo, aunque War estaba débil, me gustó que era como que una buena conclusión a la franquicia. So, estaba porque, obviamente, sí, estaba
escéptico. Me gusta
Don está, sí, Don es la mejor.
Cuando peleó con Koa. Es más, yo creo que ese era el sitio, cuando él brincó para el nido más alto, sí. Ahí yo creo que fue que cayó Koa.
Puede ser, fíjate. Ahora me pongo a pensar. Puede
porque
ser.
Porque ese espacio dije, ahí no fue que murió Koba. Pero sí, eso,
como un callback. Yo. Puede ser, puede ser. Definitivamente, como que no tenía expectativa, me sorprendió. Sí, la historia tiene sus problemas, está un poquito floja. No es la peor cosa que he visto. Si así es como estamos arrancando el verano, ¿verdad? De los summer blockbusters, creo que no es un mal arranque, ¿me entiendes? Porque una película que tiene su acción, pero también por lo menos trata de ser un poquito más elevada de lo que normalmente estamos viendo. So, en eso yo lo puedo apreciar bastante bien.
Así que nada, mi gente, es una película que de verdad que la pueden ver en confianza con la familia, porque de verdad no es que tú vas a estar, ay, es gore, ay, habla. No, está, es buena para toda la familia, a mí me gustó. Pero eso sí, tienes que tener mucha paciencia porque no es rápida, es un drama que tiene su momento de acción. Va a estar sentado 2 horas y 20 minutos.
Sí, 2 horas y 20. Toma su tiempo en establecer este mundo porque tienes que reintroducir este mundo después de lo que pasó con Caesar. So, yo entiendo el por qué toma su tiempo.
Sí, pero sí. Les recomiendo que la vean en IMAX porque de verdad las sí, escenas... Verlas en una así, no, IMAX o CXC, que tú escuchas sí. Todo ese sonido de los animales, los águilas volando. Uh-huh. Está bueno, está bueno. Sí. Así que nada, Alejandro, gracias por estar aquí. Claro. Y nada, si te gustan todos estos temas, ya ustedes saben, suscríbese, dale like tanto a Cinemas Podcast como aquí en Café Comics Anime Film Entertainment. Y nada, nos despedimos como siempre, nos despedimos con Peace.